Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, don Jorge. Buenos días.
Buenos días.
Quedé tiempo sin verte.
Un mes.
Don Carlos Cruz, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
También hacía algún tiempo, pero menos.
Menos tiempo.
Y don Pedro Bravo, que tampoco es de los fieles, pero bueno, también ha estado por ahí por Gran Canaria, imagino que preparando la visita al Papa.
Sí, exacto. Ya lo tenemos todo.
Todo arregladito, sí. ¿No? Buenos días a los tres.
Me dijeron que era por el Gran Cafés, pero bueno.
Bueno, pues pendiente de que José Daniel busque aparcamiento, que está por ahí dando vueltas, pero vamos a empezar. ¿Alguna explicación a lo que está pasando para que el PSOE no actúe? ¿Por qué no ha cesado a la gerente? ¿Por qué no ha cesado a la directora general de la Guardia Civil? ¿Por qué no se están haciendo cosas? ¿Por qué no se querellan contra la ley de 10? ¿Por qué?
Por miedo a que tiren la manta.
¿Más? Si ya no tienen manta, yo creo, ¿no?
Bueno, yo creo que Leire sigue diciendo que no, que ella es periodista y está escribiendo un libro, ¿no?
Porque están... No, no. Entonces, yo creo que es porque están preparando los presupuestos.
Sí, sí. Pero sí, tomaron la decisión ayer.
No, yo creo que sinceramente es eso. Yo creo que... ¿A quién vas a cesar? ¿A una persona que ha sido tu subordinada y que ha hecho lo que tú le has dicho?
Se cargaron a Ábalos, ¿eh? En el minuto uno.
Pero Ábalos se cargaron por otra cosa.
¿Y le pagaban el abogado o no?
Creo que
es
no.
Que son tantas las cosas.
Me parece que Víctor el hijo creo que salió en lo de Nacho Abado por ahí diciendo que...
Y no, en el sumario también hay datos. Que se empezó a pagar y que después hubo un cambio porque el seguro del partido no lo cubría y que la estrategia de defensa no convencieron a Ábalos, que discutió con Coldo. Eso lo dice Chicote, no lo dice Chicote, el de investigación, sí, 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 de la ABC. Sí. Pero es que... Eso puede ser invención, puede ser invención. Pero es que cuadran las piezas perfectamente, ¿no? Es que aquí, ¿quién tiene tanta capacidad? Tú que haces guiones de vez en cuando, tú. ¿Se te puede ocurrir encajar las piezas tan bien?
Sí, a veces.
Al Dama, a Delsi, al Aeropuerto de Baraja.
A veces ocurre en la ficción que se encajan bien las piezas. Otras veces no. Y la realidad es la que es. Yo, a ver, el partido, supongo que estarán leyendo el sumario y sacarán sus conclusiones. El sumario no es una cosa ligera, son miles de folios. ¿Qué hará el partido? Pues no lo sé.
Tardando está.
Sí, a ver. Yo para, digamos, enmarcar bien un poco cómo se ha desarrollado o cómo se gestiona estas cuestiones, procesos judiciales que tardan lo que tardan, etcétera, etcétera. El caso Gürtel. Caso Gürtel empezó en 2007. La sentencia fue en 2017-2018.
Audiencia Nacional, va a otro ritmo. Tribunal Supremo va de otra manera.
Claro, pero estamos en la Audiencia Nacional ahora, ¿no? Con este caso. Lo digo para enmarcar bien este asunto y ver dónde están las varas de medir que otros partidos que ahora están en la oposición piden para este caso que está judicializándose y que está todavía con informes, etcétera, etcétera. Es verdad que uno que le requeriría al partido más actividad para, en fin, sustanciar todo este asunto. Pero está
más explicaciones.
Está judicial.
Más
sí, sí.
No dice uno nada. Uno Zapatero, la calla por respuesta, y lo único que argumenta es: no voy a sacar presupuestos por tercer año consecutivo.
Sí, pero me refiero.
No ha dicho nada, ni pío, Pedro Sánchez. Que no ha dicho ni pío.
El listón lo puso otro partido donde lo puso, que fue en la sentencia. Y lo pusieron todos ahí porque también el PNV, hasta que no hubo sentencia, el PNV no se mostró. El PNV que una semana antes de la moción de censura aprobó unos presupuestos del PP. Entonces...
Era otro tiempo, ¿eh?
Claro, bueno, pero digo que la vara de medir está ahí. Ahora, ¿la queremos bajar todo? Sí, la podemos querer bajar todo. Pero el ejemplo de una cuestión... que se judicializó y que hubo de todo, No, resumir el caso Gürtel en un minuto es imposible.
¿Es parecido a esto con el tema de las cloacas, con el tema de la financiación irregular
sí,
del partido?
Sí, el caso Kitchen también.
Que todo irá llegando. Pero es que aquí hay una cosa que a mí me llama más la atención y es que hay un entramado de una mafia donde afecta a muchísima estructura del país. Han atacado todas las instituciones y son demasiadas cosas.
A mí me preocupa el sistema.
No es un tipo aislado. Claro, no es un tipo aislado que ha... Porque te dicen, no es que era Bárcenas con en otro La Púnica, en el otro... No, aquí es que está todo muy engranado.
Sí, bueno, la Kitchen habla un poco de ese engranaje. Tenemos a ministros, a secretarios, a la policía, a la Guardia Civil, a Villarejo, que están todas las salsas, etcétera, etcétera.
Hay elementos comunes,
yo
sí.
Yo le veo muchos elementos comunes. Y si vamos a ese ejemplo tardó 10 años en sustanciarse. Vale. Y estamos empezando con este caso, porque estamos conociendo los sumarios y demás. Yo no sé los tiempos que se va a tomar la justicia, si la justicia ahora es más rápida, menos rápida. Yo espero que sea todo lo rápida que se pueda. Es verdad que la justicia, como siempre decimos, está
pero si sobre, ya están cuestionando,
está sobrepasada, ya están cuestionando,
si están poniendo tienes demasiado toda la razón foco. Que aquí es un problema de tiempo y qué tal. Pero yo como ciudadano, mi paciencia está agotada. O sea, yo no puedo...
Es que llueve,
o sea, no
sobremojado.
Podemos dar por bueno que los tiempos sean 10 años desde que empiezan.
A ver, o
sea,
yo lo puedo entender.
Hay que separar mucho la justicia de la política.
Y pasa, yo te puedo nombrar casos, digamos, personales o de mi entorno familiar, donde hubo una historia judicial, no tiene nada que ver con la política, sino con cuestiones empresariales, y el Supremo tardó 10 años en pronunciarse.
Pues por eso, ¿qué?
¿Eso es soportable? No es soportable, porque yo te cuento, en mi caso personal, antes hablábamos fuera de micrófono de mi padre, ¿sabes? Mi padre se vio con el agua al cuello durante 10 años. Que no cerró la empresa y se mandó a mudar porque hizo milagros contables.
Efectivamente.
Legales, pero contables. Bueno, pues la justicia es la que tenemos. Y en términos políticos, no creo, y yo te entiendo perfectamente, no creo que la ciudadanía...
¿Y tú crees que los políticos están haciendo algo para mejorar la justicia?
Ni uno ni otro. No, porque no, la oportunidad de oro para que el PP ponga encima de la mesa una propuesta.
Hasta la fecha.
Sí, los que están
Yo también te compro ese argumento, porque también podemos hablar de la vivienda. ¿Están haciendo los políticos? Pues no lo parece.
Nada,
no lo parece.
Nada,
y claro...
¿Y qué están haciendo?
Pues el gobierno,
cobran.
Ha hecho una ley hace 3 años, esa ley...
Iba a ser una maldad, no voy a callar.
No, las comunidades autónomas no la comparten, muchas de ellas no
la
comparten.
No está funcionando.
Ahora han previsto 7.000 millones de euros para invertir en vivienda, etcétera, etcétera. Hoy ha salido precisamente, que es una noticia que nadie va a comentar, un informe de la Unión Europea tirándole de las orejas a España, porque la productividad y el sector laboral se está viendo lastrado por la falta de vivienda y la movilidad. Entonces, tenemos problemas, yo creo que son más graves que este problema político, bueno, no sé si más grave, pero
no,
sí,
muy grave.
Sí le toca más a la gente que el problema político, que es verdad que también para el ánimo de la ciudadanía no, obviamente no nos viene bien que conozcamos todas estas historias que se cuentan en los sumarios del caso, no sé si llamarlo, caso Leire, lo llamamos, Diego, no sé.
Cada uno le pone un nombre, ahora se llama, es que lo de Leire ha desembocado en 3 piezas, 2 que son secretas, que una es la de la SEPI, que ya va por camino interesante también, otra es hidrocarburos, que también tiene su manteca, y esta que ahora le están llamando cloacas, ¿no? Es decir, que Leire tiene 3. La que no tenía nada que ver con nada, la que no conocía ni Dios, la que
la
era una chica
que
pasaba por
militante.
Ahí, una periodista que estaba haciendo un libro, ¿no? Pues mire usted.
Sí, bueno, ella tuvo cargos de cierta responsabilidad en correos y en la Agencia Nacional del Uranio.
Pero de entrada la ningunearon.
Sí, a ver, es verdad, y me resulta muy difícil entender cómo la cúpula del partido allí en Farra entró en estas historias. Yo no sé si, porque digamos temporalmente tuvo algo que ver, los 5 días estos de reflexión de Pedro Sánchez estresaron demasiado al partido, presionaron demasiado, no de una manera, digamos, directa, pero sí indirecta, para que el partido no sé, yo estoy imaginando.
Intentando justificar, ¿no?
Para que el no, justificarlo no, sino explicármelo a mí mismo.
Agarrarte
a
algo.
Creo que explicármelo. Ahí forzaron a que la gente del partido
el micro,
se posicionara.
Póntelo cerquita. Ponte cerquita al micro. Eso.
Sí, es un poco.
Eso fue
yo saco el paralelismo, por ejemplo, con lo que viene diciendo Aznar desde hace unos meses, del que haga, el que pueda hacer que haga. Pues yo creo que eso, en términos socialistas, también lo escucharon y dijeron, ah, pues también el que pueda hacer que haga en el Partido Socialista. Yo lo digo todo entre comillas porque esto es una fórmula que utilizo yo para explicarme lo que ha pasado, lo que está pasando, de una manera más o menos racional o emocional incluso, no racional, porque aquí ya te metes en las emociones de la gente y en lo que siente y demás, y eso también hay que tenerlo en cuenta, creo, para explicar también todo lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida normal, digamos.
Bueno, estábamos. Buenos días, don José Daniel Díaz Armas.
Buenos días.
¿Ya encontraste aparcamiento? ¿Tienes que ir en helicóptero?
Les venía escuchando con tranquilidad y parsimonia.
¿Y cómo está la autopista?
Pues la autopista hoy bien, después del caos circulatorio de ayer tras el accidente que hubo a la altura de casa de mis padres, Los Naranjeros, que fue
tremendo, una guagua.
Un pepinazo que generó cola para el norte y cola para Santa Cruz.
No, es que eso es un gran problema, que no tenemos vía de escape. Y cuando hay un golpito no hay aliviaderos por ningún lado. Pero bueno, a ver si alguien se da cuenta de eso en algún momento y conecta una cosa con la otra para poder salvar la situación. Oye, ¿tú crees que Santos Cerdán tenía capacidad, ya que has llegado, te lo pregunto a ti, tenía capacidad de tomar la decisión de montar el tinglao que montó después de los 5 días de reflexión sin contar con nadie, él solo, o tuvo que consultar con alguien o seguía directrices de alguien?
Mire, yo venía escuchando a Carlos sobre cómo él se autoconvencía, en cierta medida estaba buscando una explicación, porque todo esto requiere de buscarse una explicación, porque es tan estúpido que parece el camarote de los hermanos Marx. Yo el otro día decía que ante una situación como esta, si tú entiendes que la justicia te está tratando injustamente y que hay jueces conchavados para buscarte la ruina, tú sí puedes contratar a un detective y mirar si se está sentando a negociar ilegalmente con otras personas. Yo ponía el otro día el ejemplo del juez Alba, que acabó siendo condenado por cierto tipo de negociaciones ilícitas dentro del mundo de la judicatura, y lo grabaron y le pillaron.
Claro.
Porque esas cosas suceden, suceden en todos los ámbitos. Lo conozco en el mundo de los registradores, de los notarios, de los jueces y de la fiscalía. Lo cierto es que yo creo que, miren, Leire es una batata a la izquierda. Es un pequeño Nicolás, pero grande e incluso prepotente. Y convenció a todos de que era la puñetera bomba. Pero les convenció a todos porque Santos Cerdán ha demostrado ser un tonto a las dos.
Eso
por
dijo,
no decir que es un tonto a las tres.
Paz,
es decir, la dirección del Partido Socialista ha estado en manos de personas absolutamente mediocres. Y esa mediocridad la ha abonado un señor que se llama Sánchez, cuya prepotencia no permite que haya personas capaces a su alrededor. Y eso desafortunadamente está pasando en todos los partidos. Es decir, los pequeños Nicolases, las Leires y este tipo de gente que ni siquiera son militantes, sino que de repente te llegan allí, son muertos de hambre, que lo que buscan es dinero, desafortunadamente están medrando y mejorando los partidos políticos. Y son los que están creciendo y los que de repente se monta una conspiración en cero coma.
¿Crees en la inocencia de Sánchez y que ha sido
no, un no, 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 yo no creo ya en la inocencia de nadie. Yo lo que
no
creo es que mire, sin creer o no creer, yo no voy a hacer el juicio de valor que está haciendo todo el mundo, ni el que está haciendo los políticos diciendo que esto es lawfare y que la justicia está en contra del Partido Socialista y que no sé qué y no sé cuánto, ni tampoco lo que están diciendo los magistrados de las televisiones, porque los magistrados van a las televisiones ya y a las radios a opinar sobre que este caso tiene tintos de veracidad. Ya es total y te lo dan por probado y tú escuchas a un magistrado y dices, coño, pues si lo dice un magistrado será verdad, porque los magistrados son como los inspectores de Hacienda, ellos sí pueden ir a los medios de comunicación a criticar a todo el mundo,
a criticar a algunos,
pero tú no critiques a Hacienda
pero
ni a la justicia.
De los magistrados,
pero
de
al margen
los que
de
van
eso.
A los medios que son dos, ¿eh?
Sí, no, son unos cuantos, ¿eh?
Bueno, pero que
son
no,
unos cuantos.
Pero van en nombre
pero al margen de todo eso.
Jueces por la democracia y
da igual que no estuviera metido. Da igual. Es una negociación ilícita que se produce dentro de la sede de un partido político y, por lo tanto, la cabeza visible de dicho partido tiene que recoger la caña e irse a su casa, formalmente.
¿Pero que Pedro Sánchez no conocía a Santos Cerdán?
Sí, ahora tampoco.
Ni a Ábalos.
Tampoco.
No, no, ni a Zapatero.
Bueno, lo veía bueno, por ahí por la sede.
El Zapatero sí lo está resguardando. No ha abierto la boca desde el Zapatero, ¿eh? A Zapatero le ha manifestado su apoyo, pero no ha dicho que no lo conozca. Bueno, no sé si acabará olvidándose de él, pero a Zapatero sí le está cerrando filas.
Yo, por no contradecir a José Daniel, pero La ley no creo que sea tan mindundi. Y no porque lo diga un partido, o lo diga otro, o lo diga el periódico no sé cuánto. O sea, la información que sale de los informes de la UCO o de la UDEF, en el otro caso, son bastante contundentes. Que un informe de la UCO no es vinculante y no es una sentencia. Eso es evidente. Habrá que el proceso, el tiempo que lleve, 10 años a lo mejor, tal. Pero que está sustentado en informes muy concretos, por lo visto. Yo no me he leído, evidentemente, pero que son bastante que sí, contundentes. No.
A lo mejor me expliqué yo mal, es decir, yo no estoy descargando la responsabilidad que puedan tener, pero yo lo que digo es que es de género idiota sentarse a una reunión y decir, no te preocupes, yo voy a ir a hablar con el jefe de la Guardia Civil, con la Fiscalía y con no sé qué, y les voy a convencer a todos y les voy a comprar a todos.
Sí, que no,
eso es de género idiota. Es decir, claro, ustedes imagínense...
No, no
que,
es del MI6.
O sea, a que nosotros estamos aquí sentados sin micros delante y de repente me dice Diego, oye, Daniel, que tenemos este problema, y le decimos todos, no te preocupes, nosotros vamos a los juzgados de no sé dónde y convencemos a los jueces y si no, no te preocupes, nos lo llevamos en mariscada y que esto está arreglado. O sea, ¿ustedes se creen que las cosas se arreglan así?
El nivel está claro, o sea, que es deporte de Puigdemont.
El nivel es de la tía.
Que lo que hacen mal en una deshebrada, correcto. Sí. Pero que alguien le mandó a hacer una gestión, también lo tengo claro.
No, y lo tiene claro el juez.
Porque ya,
el juez va a hacer unas conclusiones.
Ella no va de punto propio a ser la salvadora del partido tal. O sea, ¿a quién le mandó a hacerlo? Pero estoy de acuerdo contigo de que es una deshebrada y de yo te mando a hacer una cosa y encima ella va de estrella de Hollywood o de pequeño Nicolás, de yo soy aquí el amo del caballo.
Claro, claro.
Pero ¿a quién le mandó?
Que hay una trama, está claro. Que los elementos son torpes, también lo dijo Paz ayer.
Bueno, la mandó. Parece que hay reuniones que
habían negado.
35 con Santos Cerdán.
Y son 33, 18 en la sede. Es que son muchas mentiras. Y mucha gente mintiendo y después resulta que las verdades encajan. Y el que menos teníamos ganas de que dijera la verdad, que era un tal Víctor Aldama, pues te está demostrando una cosa detrás de la otra.
Bueno, sí. Aldama también tiene...
Sí, pero ha mentido bastante menos que Santos Cerdán.
Ya, bueno, pero es que Aldama ha hecho tratos con la Fiscalía.
Sí, sí. Y escúchenme una cosa, ahora hablando de Aldama, ¿creen que deberíamos de plantearnos como sociedad el reconocer la figura del colaborador?
Por supuesto.
Y hacer legislación para que no sea un juez el que interprete si le bajamos la pena o no por haber participado en positivo o no. ¿Debería estar eso legislado? Porque ahora mismo no lo está.
Claro, eso depende de cada caso, ¿no?
Sí, y de cada juez. Y de cada fiscal. Si ha colaborado mucho, si ha colaborado poco, si ha dicho verdad, si ha dicho mentira, si ha permitido. Hombre, eso no se debería regular, porque en otros países está regulado.
Supongo que hasta ahora no habrá llegado un consenso, digamos, los legisladores, que tiene que ver con los partidos políticos, para... Sí, porque los partidos políticos son los que...
El legislativo.
Son los que legislan. Sí. Para, digamos, meterle mano a este asunto. Y los legisladores, créanme que no van por su lado, quiero decir. Ellos tienen reuniones con gente, que también son lobby, también, para interesarse sobre regular o no ciertas cuestiones. Y esta es una de ellas que, al parecer, no se han puesto de acuerdo todavía.
Yo, tal y como están las cosas...
Pues venga Vox y ponga una propuesta encima de la mesa.
Mire, ¿yo sabes la primera propuesta que haría? Y lo digo tal cual, y ya se hizo en el mundo mercantil. A partir de ahora las formaciones políticas tienen que tener un compliance penal.
Eso lo dijo Ciudadanos.
Un compliance penal.
Y no le hizo caso ni el maestro Almero.
Igual que en las mercantiles. Un compliance penal que supervise los procedimientos para que la posibilidad de cometer delitos se rebaje a casi lo imposible.
Pues yo lo reduciría, fíjate tú. Primero... la no prescripción de un delito de corrupción, ¿okay? Porque a los 4 años, o sea, el dinero de la gente es sagrado, que a todo el mundo le cuesta mucho sudor ganarlo y aportarlo. Y segundo, un caso de corrupción, la pena de cárcel tiene que ser máxima, para que un tipo ni siquiera, ¿sabes?, ni siquiera baraje la posibilidad de estar jugando con los años de pena y que si me...
Y como hacienda, si te pillan que ha desfalcado
acabar con los indultos. No, se puede indultar aquí porque utilizan, mira, Biden que indultó al hijo, menudo golfo el hijo, a quien haya visto su Twitter o algo de eso, o cualquier otro.
O Trump que indultó a las 1000 personas que asaltaron el Congreso.
Y les va a dar un dinerito a cada uno, les va a dar un dinerito.
¿Quién? Es
que, Trump.
A
los que asaltaron.
Les va a indemnizar.
Sí, les va a indemnizar.
Sí, Trump juega
bueno, de esta manera, otra manera. No vamos a hablar de Trump. Que siempre,
Trump de Biden, es un que, problema de otra.
Que
de
el
otro
problema
país.
Lo tenemos aquí y que los americanos arreglen sus problemas.
No, no, y aquí y,
pero aquí es que yo veo llave, que no. Últimamente se está legislando a favor de los delincuentes. O sea, uno ocupa, te puede ocupar tu casa y entonces ya el problema lo tienes tú porque tienes que seguir pagando la luz, el agua y tal, y un proceso de desahucio, etcétera, etcétera.
Ah, incluso tienes que tributar por las rentas no percibidas.
Efectivamente, y es que ellos pueden poner tu casa en Airbnb y liquidarle los impuestos. O sea, tela. Es una cosa que dices tú, pero ¿hasta qué punto?
Como las empresas tienen que pagar el día aunque no lo cobren.
¿Qué ha hecho la clase política correcto. Aquí durante los últimos años? ¿Qué ha dejado al ciudadano medio? Así estamos todos los pobres, la clase media que había, estamos absolutamente subyugados. La juventud no tiene futuro ninguno. Hablábamos antes del tema de vivienda. O sea, con el suelo han especulado a los políticos. O sea, tú vas a los ayuntamientos y para que te den permiso para tú levantar ahí y hacer unas casas, es que es, vamos, de órdago.
Nah. No somos la clase media, somos la clase remedia.
Exactamente.
Porque estamos ahí a ver cómo remediamos nuestros problemas.
Pero que además estamos aportando, o sea, dando de comer y manteniendo a más de media España.
Pero Pedro, eso sí, lo he dicho yo un par de veces, el problema ni siquiera es de la legislación, que sí lo es. O sea, no es de la aplicación. No ha habido modificaciones en la ley. Lo que ha pasado es que precisamente ante la falta de modificaciones en la ley, los jueces han ido interpretando flexiblemente todo lo vinculado a la ocupación, al desahucio, y siempre ha sido en favor del inquilino, en favor del ocupa. Exacto. Y eso son interpretaciones jurisprudenciales. O sea, la ley no dice que tú tengas que pagar el agua y la luz. No pero lo dice.
Hay ocupa,
pero se ha interpretado por parte del Tribunal Supremo.
Hay ocupas y ocupas, quiero decir. Y luego están los servicios sociales, los informes, etcétera, etcétera. En fin, yo creo que es verdad lo que dice Daniel, de que no se ha legislado
correctamente
para someter los casos, pero es verdad que a lo mejor no se ha hecho porque la casuística es tan grande en estos casos de ocupas de cierta clase y otros ocupas, que problemas graves de...
No, el que tenga problemas...
De hijos y demás, claro, etcétera,
pero,
etcétera.
Hay gente claro, que no tiene problemas, pero, sino que se aprovecha
eso
del sistema.
Claro, pero bueno, siempre hay aprovechados del sistema en cada ley que se hace. Eso es así. Y eso hay... Y eso, de alguna manera, a ver, tampoco nos vamos a crucificar. Quiero decir, esto pasa en toda la sociedad. O sea, la sociedad no es perfecta. Las leyes no son perfectas, los jueces no son perfectos, los políticos no son perfectos, pero es verdad que la ciudadanía en general, tomada como un todo, debemos pedir que las cosas mejoren, tanto en la política, tanto en la vivienda, tanto en los jueces, tanto en todos lados. Que las cosas no mejoren, frustra y nos cabrea, con razón. Porque tenemos que de nuevo exigir que las cosas mejoren.
Pero es que no hay voluntad para solucionar muchos temas.
Pero es que el que se dedica a la política en este país vive bien, vive muy bien.
Es con eso sí hay que acabar, y lo digo en serio.
Por eso te digo, es que vive muy bien.
Y al margen de la realidad, no, también te digo.
Y seguro que si le preguntamos a algún inspector de Hacienda y les decimos, oye, ¿ustedes han tenido órdenes de inspeccionar a todos los políticos de este país? Igual que inspeccionan a los farmacéuticos,
en los bancos le exigen a los ingenieros, a los abogados. A los normales, ¿no?
Yo,
a los bancos le exigen más.
Yo lo puedo decir como cargo público que sí, soy, aún en la oposición. Soy considerado, desde que soy cargo público, persona de... ¿Cómo
riesgo,
lo llaman?
Alto riesgo.
Persona de alto interés desde el punto de vista bancario, según la ley del blanqueo de capitales. Sí, pero desde el punto de vista de la ley de blanqueo de capitales, tengo que hacer una declaración anual, tengo que presentar mis declaraciones de la renta ante la apertura de cualquier cuenta bancaria. Me pasó incluso una cosa curiosísima. Cuando fui presidente de mi comunidad de vecinos, tuve que ir a la sede del banco a firmar para poder asumir la cuenta de la comunidad de propietarios, porque yo, al ser cargo público, estaba en la lista negra de los cargos públicos por el tema de blanqueo. Pero eso ha resuelto algo, es decir, a los tíos que no defraudan Hacienda como yo, que mi declaración es mi declaración y que no tengo ni joyas en la caja, ni dinero en efectivo metido dentro de una gaveta, como ustedes comprenderán, pues no nos pasa nada y todo va normal. El problema aquí son los trapichosos.
A eso me refiero, porque un banco no es Hacienda, un banco es un banco y hacen el paripé de...
Están obligados por leyes que ha hecho un ministerio
pero
siempre habrá, como lo llama Daniel, trapichoso, exactamente no sé lo que significa, pero creo que sé a lo que te refieres, siempre habrá trapichoso en el mundo de la política, en el mundo empresarial, en el mundo del deporte, en el mundo de...
En todos los ámbitos de la vida.
En cualquiera, siempre habrá a alguien que se querrá ser más listo que el otro para ganar más
dinero, pero en política, desgraciadamente,
para pagar menos impuestos, lo que sea.
Hay mucho oportunista y mucho mediocre.
Claro, eso habría
que
evitarlo.
Antiguamente, tú eras un ministro de Sanidad y eras un médico de reconocido prestigio. Ahora puede ser ministro de Sanidad.
Antes, hace 20 años, ¿eh? No hace mil.
¿Se acuerdan la ley de aquella del PSOE de Valencia y tal? Que ella no había hecho sin ni... O Pepiño Blanco. Así. Por lo menos Pepiño Blanco no tenía, por lo visto, solo el grado escolar y por lo menos algo gestionó, aunque solo sea para cuando la huelga de controladores.
Pero Pepiño es que Blanco tiene un lobby que influye mucho, donde está metido ahora también los del PP, que son todos... Que da asco.
Escúchame, Pedro, yo estoy hablando cosas. Yo estoy hablando de la mediocridad.
Si hacemos leyes para regular cosas, hay que regular, que si te dedicas a la política, después no puedes dedicarte a medrar por ahí, irte a reunir.
¿Dónde está la propuesta de ir contra la corrupción? ¿Dónde está la propuesta de la separación del poder judicial? ¿Dónde está la propuesta del PP
para acabar lo que quería decir?
Sí, perdón.
Mucho mediocre, y aunque ahora todo el mundo se me tirará al cuello, y vienen los mediocres, porque está muy mal pagada. La política está muy mal pagada. Yo soy un abogado de prestigio, o soy un médico de prestigio. Yo no voy a ir a ser concejal o consejero por 60.000 euros, porque en mi consulta privada...
¿Concejal por 60.000? Apunto.
Un concejal del Cabildo gana 60.000. Sí. Y un concejal, depende del ayuntamiento, 50 y pico en Santa Cruz y...
Depende del ayuntamiento. 25,
y en Santa Úrsula, 30.000 euros.
Depende del ayuntamiento.
Entonces, claro, es que el presidente del gobierno cobra 90.000 euros o 100.000 euros. Es que mi jefe en Telefónica gana 120 y tiene una responsabilidad sobre 20 personas, no de 48 millones de habitantes. O sea, me refiero a que no hay una proporcionalidad entre la retribución y tal. Entonces, al final lo que van es los mediocres o los oportunistas.
Yo les cuento solo una cosa que tiene que ver con lo de Jorge. Siempre me cuesta, es una anécdota que tengo que siempre me cuesta meter en una tertulia, pero creo que aquí viene al dedillo. Yo hace años, estoy hablando de 15, 20 años, estábamos reunidos una serie de amigos y de gente, y uno de ellos contó lo que hacía para trabajar, y trabajaba para Repsol. ¿Y qué es lo que hacía? Hacía que Repsol pagara menos dinero... está llamando el CEO de Repsol. Que Repsol pagara menos dinero aquí en España porque hacía ingeniería contable en paraísos fiscales. Lo contó en esa tertulia, lo que fuera. Y le aplaudimos porque consideramos que era un tipo brillante.
Repsol también está en el sumario.
Y lo que estaba contando... era algo, una línea muy delgada entre la ilegalidad y la legalidad. Y lo estábamos aplaudiendo porque lo consideramos que era un tipo brillante porque ganaba, yo qué sé, un cuarto de millón al año o más.
Brillante es. Otra cosa que es un insolidario con España.
Bueno,
pero brillante es.
Yo quiero focalizar a los que estábamos allí.
Ya lo sé, pero vamos que...
Lo veíamos como, oh, qué guay. ¿Qué trabajo más guay tiene?
Eso no hay que aplaudirle, pero vamos,
sí,
que brillante
es, que
claro.
Lo hicimos hace 15 años.
Se trataba a la gente que defraudaba Hacienda como si fueran poco menos que Robin Hood. Pero porque hay una parte de asunción por parte de una parte del gran público, el público en general, y nosotros los tenemos alrededor, en la que la gente entiende que están pagando injustamente sus tributos porque no reciben los servicios que deberían estar recibiendo por abonar dichos tributos o por trabajar tanto. Pero en este caso, miren, yo fui el alcalde que menos cobraba por habitante de toda Canarias y el tercero que menos cobraba desde el punto de vista del salario. Y lo hice con sumo placer. A la política se va a servir al público, no a ganar perras. Así de claro, si no has asumido eso, si no te has dado cuenta de que vas a tener un sacrificio familiar, personal, no vas a tener tiempo libre, quédate en casa.
Eso es muy romántico.
Quédate en
Daniel,
casa, no, pero es que yo creo en ese romanticismo.
Claro, así
pero,
tenemos
claro,
lo que tenemos.
Pero
si vienen a...
Si tienes papas fritas.
Pero si mandan, vamos a ver.
Esto va bastante bonito y romántico, pero
son
la realidad...
estructuras que están viciadas los partidos políticos. O sea, ahora mismo en el PSOE es Sánchez y los que le... esos 5 días de reflexión ahí, posiciónense. Los que están conmigo o los que están contra mí. En el PP, tres cuartos de lo mismo.
En Vox, si abres la boca, te cortan el cuello.
Todos iguales. Entonces, estamos en manos de la gente que se mete, porque yo conozco mucha gente profesional.
Diego ahora mismo se está mordiendo la lengua.
No, sí.
Profesional, que se meten en política y salen por patas. ¿Por qué? Porque
un caso, aunque sea de mi partido, Antonio Larco. Tipo brillante, cirujano, periodista, tal. Partido, Senado, el hospital, el no sé qué. Se baja, ahora no es senador ya, pero se baja y va como un tiro. Un tipo que no... La política pierde pasta a tope. Claro, es que él en su consulta podía ganarse.
Y Rajoy perdía pasta en política.
Correcto.
Claro, Rajoy es un señor que, como registrador de la propiedad, hacía 250.000 euros al año.
Correcto.
Sí, pero es como los presidentes del Real Madrid. Es un cargo que después te posibilita hacer cosas.
Bueno, a Rajoy le posibilita.
Porque a Carlos Alonso se lo pregunté y lo dijo claramente. Si no hubiera sido presidente Cabildo, no tendría
los recursos que tiene ahora mismo. Ahora está ganando lo que no está escrito.
Pero no está en Torrevieja ahora.
Sí, no, yo creo que estaba para el Levante.
¿Quién? No, su plaza era en Javea, pero él logró después trasladarse a Madrid.
¿Cómo lo logró?
Alguna manga. Me viste la cara.
Tráfico de influencia.
Supuestamente lo hizo bien hasta que se demuestre lo contrario.
Pero por lo menos tenía un oficio reconocido. Y él se fue de la política y se fue a su oficio reconocido.
El ejemplo ese es el alcalde de Estepona. El manco. El notario. Ese cogió el ayuntamiento con 300 millones de déficit, lo tiene saneado, renunció al sueldo, era un notario, tenía...
El alcalde de Bilbao, el PNV también le dio una vuelta a la ciudad importantísima.
Los contratos de fotocopias, por lo visto, que se gastaban 400.000 euros al año y lo dejó en 15.000
Aplicó
euros.
El sentido común y la coherencia.
Preguntó por los 1.300 vehículos que había en el parque móvil municipal y aparecieron 1.000 nada más.
Vamos a ver, ¿tú te crees que si tú le preguntas por registro, escúchame Pedro.
Tú pones una persona...
Pedro, escúchame, ¿tú te crees que si yo le pregunto mañana a un ayuntamiento, tú me dices, el ayuntamiento al que quiera, por registro, ¿me puede dar usted una relación de sus propiedades inmobiliarias, el estado de pago de esas propiedades inmobiliarias, si tiene hipotecas, y a quién se las tiene entregadas, alquiladas, o tú crees que te lo dan?
Ni de coña.
Pero el ayuntamiento que mejor gestionado esté no sabe ni el patrimonio que tiene. Es decir, no hay una relación de bienes inmuebles.
Justo, en el puerto hicimos con Marco, o Marco mandó a hacer un inventario, que fue de las últimas cosas que hizo Julia lamentablemente. Hizo un inventario porque, claro, en el ayuntamiento nos salían cosas de, en plan, no, tenemos...
Te lo digo en serio.
Tal, no sé qué. Y claro, Marco dijo, bueno, vamos a hacer un inventario de lo que tenemos
y
lo que no tenemos.
¿Y a qué uso se está destinando? Es que no saben qué es propiedad y que haya a lo mejor
obviamente,
ONG.
Pero si no saben ni qué trabajo.
Fui concejal de, entre otras cosas, de patrimonio entre el 7 y el 11 en Tacoronte y se hizo inventario en mi mandato y fui alcalde del 19 al 23 en Tacoronte y se hizo inventario en mi mandato.
¿Y tienes la garantía de que no hay nada más?
El registrado, es decir, en registros públicos.
¿Pero descubriste cosas?
En escrituras sí se descubrieron cosas y se depuraron cosas que habían dejado de ser del consistorio, es decir, seguían contando.
Es que es increíble. Yo,
parcelas en unidades de actuación ya resueltas que habían incluso sido entregadas en el 10% a cambio del aprovechamiento económico y seguían costando a nombre del ayuntamiento, pero habíamos obtenido el aprovechamiento económico hacía décadas y cosas por el estilo seguían apareciendo en patrimonio y todo eso se depuró. Y es que solo queda pendiente.
De ese día por parte del gobierno de Canarias.
Exacto, de tercero.
Y que no saben qué uso se les está dando. Es decir, yo
vehículos sin dar de baja. Vehículos sin dar de baja.
Eso, otra. He dicho de inmuebles. Si hablamos de los muebles, ni te cuento.
Es decir,
ese tipo de la mesa cosa, con una etiqueta debajo.
Hay gente que no. Eso vende. Eso da votos. No. Pero los que somos serios, lo hacemos.
Pero es que cuesta mucho dinero el desconocer los activos que tiene un municipio.
Seriedad, decencia y un poquito de gestión. O sea, aquí es llegar y gastar y hacer presupuesto para ver dónde nos gastamos el dinero. No, tío. Mira primero dónde puedes.
Te diría hasta que quita votos. Porque, claro, te das cuenta de situaciones.
Y tienes que arreglarlas.
A las que no puedes ya mirar hacia otro lado. No. Que te permite no tener inventario y decir, bueno, como.
No sé qué pasa. pasa ahí, no sé qué pasa ahí.
Igual, pero ahora con el inventario ya te obliga a meterle mano a asuntos que en el puerto nos hizo, ¿sabes? De gente que, en fin, que tenía, o vivía en sitios, o tenía, y tú decías.
Y ocupaba locales, con comercio, sin pagar alquiler.
Si esto es del ayuntamiento, señor o señora, deme la llave y vamos a corregir todo.
O vamos a poner un contrato de alquiler para que le pague usted algo a los vecinos, ¿no?
Por ejemplo.
Yo lo hice solamente en dos ayuntamientos, y me puso la mano en la cabeza y me paré, porque es lo que tú dices, que al final que te vas a tener que enfrentar con gente, porque hay cosas aquí que mejor no mirar, porque hay viviendas utilizadas.
Hay anteriores mandatarios en el puerto que daba viviendas o lugares a tomar para ti.
Viviendas y locales, con negocios, y gente que está cobrando por el servicio que está prestando en ese local.
Claro, eso no lo hacía el antiguo mandatario del ayuntamiento, no lo hacía gratis.
No.
Yo entiendo que
pedí algo a cambio.
Que eso no te puede dar votos, lo entiendo. Estoy convencido que si gestionas bien te da mucho voto.
A largo plazo.
Exacto. Y lo explicas. Y tener la posibilidad de explicar por qué haces esas cosas, por qué este año las fiestas, en vez de tener un presupuesto de 2 millones, tienen un presupuesto de 400.000 euros, porque he invertido el resto en otras cosas que hacían más falta, etcétera, etcétera. Estoy convencido.
Pero Pedro, la clave es la gestión.
Las mochilas son muy importantes.
Te repito, no tiene una experiencia previa. Compañeros míos de partido, y lo siento, desde Nuevas Generaciones, viven en las sedes de los partidos, haciendo pelotas, sacando fotocopias, tal, y de ahí empiezas a hacer tu carrerita dentro de tal.
¿Cómo que carrerita? Tal,
después, personal de confianza.
Carreraza. Pues yo te puedo nombrar una con nombres y apellidos, y he dicho una y no debería haberlo dicho.
Que si se van
que
de la
está
política,
arriba, y no ha hecho otra cosa que hacer lo que tú estás diciendo.
Vale, correcto. Eso es lo que no puede ser. Y entonces estás engodado, ¿sabes? Eres cautivo de eso, porque si te vas fuera, es que te comen por los pies, porque no saben hacer otra cosa.
¿Y los partidos por qué permiten eso? Y encima coloco a mi sobrino, a mi hermano, porque el que no ha hecho nada toda la vida haciendo fotocopias, después coloca al cuñado, al marido, a la sobrina,
la cosa está más clara que el agua. Yo antes lo dije, fue mi primera intervención. La mayoría de los partidos prefieren gente cautiva porque son más sumisos, se callan la boquita y levantan la mano cuando hay que levantarla. Y punto pelota. Yo siempre decía la misma frase. Cada vez que en un partido... Y me voy a parafrasear. Cada vez que en un partido político se dice vamos a regenerar y renovar el partido, que se preocupen de la octava fila para atrás, porque las ocho primeras no van a cambiar. De la octava para atrás, preocúpense. De la octava para adelante van a seguir siendo los mismos. Y es que efectivamente hay gente que se cría en los partidos, crece en los partidos y
nos dedicamos a ser surfistas en este mar.
No tiene arreglo, porque los que lo pueden cambiar son los que están por ese sistema.
¿Y tú crees que no hay
arreglo? Entonces al final es la partida que estamos en la cola.
Ha pasado en todas las formaciones políticas. O sea, al final acaban cortando las cabezas a las personas competentes y acaban medrando los incompetentes interesantes.
Bueno, hay de todo. Algún día habrá alguna persona decente que se dedica a esto.
Espérate que voy a hacer una pregunta, José. ¿José, has visto lo de Instagram que te mandé? No puedes, ¿no? Vale. Es que me saltó el otro día una cosa muy curiosa, una publicación en Instagram de un perfil que se llama Fiscalía Ciudadana. No sé si alguien lo sigue. Yo es que sigo muchas cosas de esas extrañas. Y hay una intervención de Albert Rivera, a ver si después mañana la podemos poner. No recuerdo el año, pero puede ser el año 18, un poco antes de la moción de censura, donde hace una radiografía de la situación del Partido Socialista. Y no falló ni en las comas. Y en aquella época ni siquiera los que estábamos en Ciudadanos, que en esa época yo participaba de Ciudadanos, nos creíamos eso que estaba diciendo, porque le acusábamos de la urgencia que tenía al llegar al poder. Pero lo oye uno descontextualizado y es increíble. Es que le hizo una radiografía de arriba abajo y dijo lo que iba a hacer y ha hecho punto por punto.
Es que, miren, vamos a ver, una de las cosas que yo creo que nos preocupan a todos.
¿Te acuerdas de la intervención de Rivera en el Congreso?
La necesidad de ciertas formaciones políticas de llegar al poder y cerrar un acuerdo porque tiene una miríada de estómagos a los que alimenta, agradecidos, que tiene que seguir alimentando porque la máquina tiene que seguir teniéndose combustible, es lamentable.
O sea, pero al final, eso es lo que decías, Jorge, de que la gente que está llegando a la política son mediocres, que vienen a vivir de la política.
Esa dependencia.
Si la gente en los partidos mata, sería gente autónoma, independiente.
La política es una profesión, que viene la política no es una profesión. Tú tienes que tener tu profesión
reconocida. No depende
reconocida.
De esa necesidad.
Y tú, una época...
Vuelvo a lo de antes.
Puedes ejercer y te vas a tu trabajo, a tu puesto.
Los partidos políticos y la sociedad en general no es perfecta. Es verdad que los partidos políticos es la herramienta que hemos inventado hace X años o siglos para que se conviva en democracia. Y es verdad que los partidos políticos no son perfectos, como no lo es casi ninguna empresa. Deberíamos, claro, con estos casos que conocemos, hace 10, 15, 20 años para acá, se ve que no se ha mejorado mucho. Y eso frustra, y es cabreante, y uno se enfada. Yo soy el primero que me enfado, porque yo además hago mucha autocrítica, me leo los sumarios, aunque me jodan, entre comillas.
¿Y las encíclicas del Papa?
Me los leo, las encíclicas todavía no.
Pues es recomendable, ha hecho dos. Las últimas dos son buenas de leer. Yo las estoy leyendo ahora. Y
además, creo que es interesante que lo haga la de la inteligencia artificial, porque es una herramienta que va a cambiar y que está cambiando un mogollón de cuestiones. Algunas para mejor, otras para peor, porque no creo que no hay que demonizarla, ya que estamos en términos eclesiásticos.
Para lectura
no,
resumida, no fantástica.
No es el demonio.
De verdad, ¿eh?
Sí, bueno.
Para lectura resumida, fantástica.
Y para muchas cuestiones. Y la usan, yo en el... Daniel también lo conocerá, el profesorado la puede usar mucho para, en fin, inventar tareas, actividades, crear tú con la IA para que te dé lo que tú pretendes que te dé, para ahorrarte tiempo, ya que los profesores, además, con toda la burocracia y demás... Yo creo que es una herramienta muy interesante y hay profesores que piensan lo mismo y hay otros profesores que no. Es verdad, tenemos un trabajo por delante en el mundo educativo y también en el mundo también político y social para hacer que la inteligencia artificial entre bien en la sociedad y no se convierta en algo diabólico que nos convierta todavía más en gilipollas de lo que somos. Y entiéndame la palabra gilipollas, no me lleven a ningún tribunal ni nada parecido.
Aquí hay que decir polla boba.
Es verdad, tienes razón.
Mira, Carlos, usted tiene razón. Una anécdota. Mi abuelo materno era socialista, republicano, sindicalista, arrojo a morirse. O sea, pero me regaló dos libros. Uno puntual sobre Francisco Rodríguez Doreste, el alcalde de Las Palmas, pues estuvieron juntos en la cárcel en Gando y tal. Y otro libro sobre transcripciones del Congreso de los Diputados en la época de Alfonso XIII, el 800 y algo. Era un gusto, o sea, a mí, mi interés por la política me entró por ahí. Era un gusto oír transcripciones del Conde Romanones, Juan de la Sierva y tal. Brutal. Comprarlo con una sesión parlamentaria del Congreso de los Diputados.
No hay.
El nivel es bajísimo.
No hay.
Por eso digo de lo de la mediocridad.
Yo, los partidos políticos, o sea...
Antes se elegía a la gente así y ahora se elige por
esto. Tanguita, no, pero me ponía... Oírlo.
No,
otra cosa es que estaba trasnochado en sus ideas.
Blas Piñar era un orador fantástico. Pero fantástico. Yo he visto ahora cosas...
José Carlos Mauricio,
otro.
Sí, gran orador. Sí. A ver, puede haber gente, y yo la conozco, gente que no sabe ni leer ni escribir, que te dan unas lecciones de vida que lo flipas.
Sí, es verdad. Sí, eso es cierto.
Y que tienen un modelo de vida que dices tú, chapo. O sea, es que no necesitas ni leer ni escribir.
¿Pero tú le pondrías a gestionar tu empresa a ese señor? Sí. ¿O le escucharía?
Pues conozco ejemplos de gente que no sabe ni leer ni escribir, que es jefe de una empresa.
Imperios montados por personas que no saben leer ni escribir.
Mi primer jefe era así.
Paco Gómez, Horacio Jiménez.
Toda la vida,
Santiago.
A lo mejor no es un ejemplo para nuestra juventud, que tiene que formarse y tiene que, en fin, conocer todo lo que puedan.
Los tiempos son ahora no son los de antes. Tiempos, claro.
¿Tú sabes lo que me dijo mi amor Chimil una vez que me dejó patinando en seco? Y amor Chimil lo he tratado mucho desde el minuto uno que llegué aquí. Me dijo, si no existiera gente como yo, habría que inventarlos, porque yo, si sé lo que sé ahora, no hubiese hecho lo que hice cuando lo hice.
Yeah.
Es decir, me daba a entender que él había cometido riesgos que eran impensables, que una persona normal con conocimiento lo hubiese conocido. Pero claro, le salió bien. Entonces, ¿qué capacidad, qué parte es la suerte? ¿Qué parte es la situación temporal?
Ah, pero el conocimiento. En el caso, mire, Ambrosio Jiménez es tenacidad, igual que muchos otros empresarios. Él hizo la mili con uno de mis tíos, mi tío Pepe, coincidió en la mili y le pedía, por favor, al cabo y al sargento que no le pusieran las guardias los fines de semana, porque los fines de semana él iba a hacer sorribos con la pala. Que él podía hacer las guardias que hiciera falta de lunes a viernes, que hacía las de todos, las de toda la compañía. Pero que no le pusieran los sábados y los domingos, que lo necesitaba para trabajar.
Trabajador, que ha sido trabajador siempre. Bueno, señores, tenemos que ir acabando, así que vayamos ahí.
De todas maneras, los partidos políticos,
el Papa, deberían.
Yo creo que la sociedad española es lo suficientemente inteligente para poder elegir entre ellos quién quiere que le represente, no que le facilite una lista al partido.
Miren, el nivel es tan bajo que prepárense, porque lo que dijo Carlos es una realidad palmaria. Prepárense porque los programas electorales los va a hacer la inteligencia artificial y la mayoría de la gente ni se lo va a currar. Y aquella época en la que Juan Romero Pi le copió para el PSOE el programa de Ciudadanos en 2007, se va a repetir pero por 20. Es decir, porque si te dedicas a hacer una interpretación chunga de la inteligencia artificial, no la sabes utilizar, no debates o discutes con ella y no intentas que te mejore un texto, sino que te lo haga de partida, van a haber 10 programas que se van a parecer un montón. Igual. También porque hace lo mismo 10 veces.
También te digo que hacer un buen programa electoral en un municipio, incluso te digo a nivel nacional, no implica que ganes o pierdas unas elecciones. No tiene nada que ver.
Mira, estamos en una época en la que desafortunadamente, y esto los oyentes a lo mejor se les ponen los pelos de punta, que yo lo diga así, pero es la realidad tal y como la siento, en la que no solo hay que tener un buen programa electoral, no solo tienes que ser un buen gestora, no solo tienes que dar bien en pantalla, quedar guapo, guapa, encajarle a la gente, sino que ahora tienes que caer bien en redes sociales, en no sé qué, en no sé cuánto. Es decir, cuidado que la honradez se da por descontado, otro tipo de cuestiones se dan por descontadas. Pero es que estamos en un nivel en el que tienes que empatizar a través de medios como las redes sociales, como los periódicos, porque es verdad que es a través de los medios que llegamos a la gente. Sí, y si eres un gran gestora, eres una persona honradísima, pero resulta que no das bien en la foto, que no le caes bien a la gente, pero detrás de ti están las mejores ideas, lamentablemente no vas a ganar unas elecciones en tu vida.
Ahora se llaman soft skills.
Sí, las habilidades
competencias
blandas.
Blandas.
Pues yo, sinceramente, no sé si represento al 1% de la población o al 50% o al 0%, pero a mí me gustaría políticos que tengan el tipo alcalde de Nueva York, 3 ideas fuerza, compromiso formal y una acta notarial diciendo que si no cumplo con eso, me retiro. Pero
ganó las elecciones en redes.
Está. Es decir, que la gente entienda lo que tú me estás diciendo. Claro. Y compromiso, claro. No voy a dejar de hacer 7.000 millones, 180.000 viviendas. No. Compromisos claros que yo les pueda pasar a usted la línea y diga sí o no.
Y creo que eso es una clave porque yo a veces siempre me lo pregunto de todos los partidos. Cuando veo un político que lleva 15, 20, 25 años, que llevamos toda la vida viéndolo en nuestro entorno, no me voy a Madrid, me voy a Santa Cruz, a Las Palmas y tal, y me pregunto, ¿y qué le preocupa a ese señor? Y muchas veces la respuesta es, no tengo ni idea. No sé qué ha pretendido entrando en política. ¿Qué le quita el sueño? ¿Cuál es su propósito, su objetivo? Lo sigo yendo hoy 25 años y todavía no te sé decir. Y me nombras 3 o 4 políticos de los que a lo mejor estamos en la cabeza. Y dices, coño, pues no sé qué le preocupa a este señor.
Hay políticos que
tras... Es que si estás 25 años, te repito, la política es tu profesión y es lo que no puede ser.
Tras 25 años, y no me refiero a primeras espadas, sino porque el que está de primera espada 25 años es porque tiene mayoría absoluta y está súper votado, porque yo creo que eso casi todos lo sabemos, en ámbito local, ámbito insular y ámbito regional, pero de los que están detrás, el que lleva 25 años entre bambalinas ha tenido la habilidad de pasar desapercibido. Sí. Básicamente.
Sí. Yo estoy pensando en uno ahora que ríete tú.
Hay que volver a poner en el carnet de identidad profesional.
Sí, podría ser el hombre que nunca estuvo allí.
Y seguro que tú piensas también.
Señores, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene volvemos a la cara.
Una pena, ¿eh?
Sí.